Buenas tardes, mi amado hermano Rodolfo, hermano Román también, y todos nuestros hermanos, hermanas que están ya conectados desde sus casas para seguir el estudio de esta noche. Le damos gracias al Señor una vez más, como siempre acostumbramos, por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que nos da y nos dará en el futuro, y cuanto más la vida eterna que nos tiene preparada allá en la gloria. Le damos gracias al Señor porque a pesar de este tiempo que vivimos, un tiempo sin precedentes para nosotros, nunca habíamos vivido algo así, aún así tenemos la posibilidad de conectarnos, de sentirnos igual juntos y por estos medios que Él nos ha dado. Así que con la ayuda del Señor, con el poder de su Santo Espíritu, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Así que como ustedes saben, los días domingos en la tarde los hemos destinado para estudiar las profecías bíblicas. Y creemos firmemente que las profecías bíblicas son el verdadero faro, la verdadera brújula, podríamos decirlo. También la hemos considerado como una carta de navegación para toda iglesia. Una iglesia que deja fuera las profecías bíblicas es una iglesia que está al borde de perder el rumbo, al borde de desperfilar el evangelio. Es muy importante que todos vayamos entendiendo hacia dónde vamos. ¿Cuál es el destino final? ¿Cuál es el porvenir de la iglesia? Y no solamente de la iglesia, sino del mundo entero. Por lo tanto, hemos considerado dejar una reunión específica para estudiar las profecías y creemos que nos va a faltar vida para seguir estudiándolas. Y hemos llamado a esta reunión de los días domingo a la tarde, como ustedes saben, y esto lo comento en beneficio de quizás algún hermano primera vez que se integra a estos estudios. Es bueno comentarlo, le hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Primero para desmitificar esa idea de que nosotros creemos en dos o tres venidas de Cristo, como algunos se nos dicen, algunos los que creemos en una venida, ¿no es cierto?, de Cristo futura, pero también en el arrebatamiento de la iglesia se nos dice que creemos en dos segundas venidas o en tres venidas, etcétera. Pero eso no es así. Nosotros creemos en la primera venida de Cristo y en la segunda venida de Cristo, pero entre esas dos venidas, ¿cierto? Hay un hecho intermedio que nadie lo podría negar y que Pablo lo dice literalmente a los tesalonicenses, que es el arrebatamiento de la iglesia, donde nuestro Señor Jesucristo no viene a la tierra, sino que los creyentes son sacados poderosamente, ¿no es cierto?, por el Señor, con esa voz de mando, con esa voz de arcángel y con trompeta de Dios. No lo podríamos anular y tampoco lo podríamos interpretar como un hecho simultáneo entre, ¿no es cierto?, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Creemos que tiene toda una coherencia. El Señor saca a los suyos antes de que el juicio de Dios caiga a este mundo. En la mañana iniciábamos un estudio acerca del mensaje de Cristo a las siete iglesias, específicamente el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Y no sé si usted notó en la lectura bíblica, donde dice que el Señor librará a la iglesia de la prueba que viene al mundo entero, del tiempo de angustia. Obviamente, cuando lleguemos ahí vamos a comentarlo en extenso. Lo que viene a este mundo es el juicio de Dios, lo que también se conoce como la gran tribulación, según lo dijo el Señor claramente y literalmente ahí en Mateo 24. Jeremías lo llama también el tiempo de angustia para Israel, pero nosotros seremos sacados antes de que caiga el juicio de Dios a este mundo. Hay varios pasajes, ¿no es cierto?, que hablan de eso, que no hemos sido puestos para ira, que hemos sido puestos para alcanzar misericordia en Cristo Jesús y que seremos librados de la ira venidera. Entonces, vemos que la Biblia tiene una secuencia de hechos futuros y que uno de ellos es lo que estamos esperando ahora, el arrebatamiento de la iglesia. Y posteriormente, en un tiempo determinado, que es lo que estamos estudiando, nuestro Señor Jesucristo regresa en poder y gran gloria, con nosotros obviamente ya glorificados, para establecer su reinado justo aquí en la tierra. Es lo que conocemos como reinado milenial. Por eso que es importante estudiar las profecías, porque nosotros lo que creemos, hermano, no es un hecho arbitrario, no es una interpretación de lo que podría decir, sino de lo que dice literalmente la Escritura. Me preguntaban en la semana, creo, en la semana o la semana pasada, sobre por qué algunos no creen en el arrebatamiento de la iglesia y no creen tampoco en un reino milenial. Y básicamente la respuesta radica en que los que no creen aquello, que son los principalmente los amilenaristas, los que no creen en el milenio futuro, es básicamente el método de interpretación. Como lo hemos dicho, la Biblia nos enseña las cosas de manera literal. En la mañana hablábamos un poco de eso. El Señor cumple las profecías de manera literal. Desde las profecías mesiánicas, la primera venida de Cristo, el nacimiento virginal, ¿no es cierto?, cuando Él es concebido, la persona humana de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el vientre de María, en fin, su padecimiento, Isaías 53, por decir, el profeta Miqueas, cuando habla de que nacerá en Belén, el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice que entrará en Jerusalén montando un pollino de asna, es decir, profecías que se cumplieron de manera literal. La alegoría, la espiritualización de la profecía no es una hermenéutica o método de interpretación fiel y ceñido a la Escritura. Por lo tanto, ¿qué creemos nosotros según lo que la Escritura menciona literalmente? Creemos que hay un arrebatamiento previo y posteriormente la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo nosotros sabemos que hay un lapso entre el arrebatamiento de la iglesia, la venida del juicio de Dios y la posterior venida o segunda venida de Cristo? Precisamente por el tema que estamos desarrollando dentro de este marco que hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo, y que es la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que está ubicado ahí en el capítulo número 9 del profeta Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 9, versículo 24 del profeta Daniel. Ya nosotros hablamos del versículo 24. El versículo 24, como usted sabe, habla de esta cota, estos límites, por decir así, estos plazos numéricos que son bastante específicos. 70 semanas, dice, 70 semanas que están determinadas. Nosotros vemos que estas 70 semanas no podrían ser sino semanas de años. Como siempre lo trato de aclarar para que no quede ninguna duda, y lo vamos a seguir repitiendo, para nuestra cultura occidental, nuestro lenguaje habitual, una semana es o significa exclusivamente 7 días. Es decir, hablar de una semana es hablar de 7 días. Pero en el lenguaje bíblico, y cuanto más relacionado con las profecías de Daniel, estas 70 semanas corresponden a semanas de años. Es decir, cada semana corresponde a 7 años. Eso es lo que hemos visto. Y estas semanas están determinadas. Esto no es al azar, no es circunstancial. No es que Dios lo haya hecho a fin de subsanar un supuesto error, como algunos dicen, Dios fracasó con Israel. No, si Dios no ha fracasado nunca. El plan de Dios sigue su curso y el plan de Dios se va a cumplir, querámoslo o no. Se va a cumplir, lo entendamos o no. Es decir, el Dios soberano ha determinado para la restauración plena de Israel 70 semanas, que llevado a esta, ¿no es cierto?, lenguaje de años, correspondería a 490 años. Y que quiero hacer este énfasis porque hoy día vamos a pasar al versículo 25. Nosotros vemos, hermanos, que estos años están determinados y hay un límite de tiempo desde que parte el conteo hasta que finaliza, que es sorprendentemente literal. Entonces vemos, hermanos, que estas semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel, sobre un pueblo específico. El ángel Gabriel le dice a Daniel, porque debemos entender que es el ángel que le revela todo este cúmulo de conocimiento, de profecía, le dice, estas semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ese pueblo es un pueblo específico, es el pueblo de Israel. Y la ciudad también es una ciudad específica, es la ciudad de Jerusalén. No se puede espiritualizar, ha de ser concebida esta profecía de manera literal. Es la restauración del pueblo de Israel. Y la iglesia, como bien sabemos y que siempre recordamos, no es Israel, nosotros no somos Israel. Dios tiene un plan, Dios tiene un programa específico con Israel, Así también Dios tiene un plan y un plan específico con la iglesia. No podemos mezclar estos dos pueblos y hacer de las profecías una interpretación espiritual para poder hacerlas encajar. Entonces, si concebimos esto, vemos que el propósito, o los propósitos, mejor dicho, de estas 70 semanas son 6, que lo hemos leído. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto aspecto, sellar la visión y la profecía, es decir, se cumplen todas las profecías que están dichas. Y sexto, que es lo que terminábamos la semana pasada, ungir al santo de los santos, que podía ser traducido también ungir el lugar santísimo. Muy bien, estos 6 aspectos conforman el gran propósito de restauración de Israel. Una vez leíamos una selección de textos, increíblemente la cantidad y la abundancia de textos que habla de que Israel literalmente será restaurado aquí en la tierra, es impresionante. Aquí no podemos nosotros espiritualizar en el sentido de que la iglesia es la Israel espiritual, de que la tierra que dará frutos, ¿no es cierto?, que aumentará, ¿no es cierto?, los animales del campo, etcétera, toda la provisión de la tierra, que sea en un aspecto espiritual. No, es una profecía directamente a un pueblo específico con promesas y recompensas terrenales, y ese pueblo se llama Israel. Eso es lo que hemos estado estudiando básicamente en el versículo 24. Antes de terminar el versículo 24, si avanzamos a la siguiente diapositiva, una más, cuando dice ungir al santo de los santos. La semana pasada ya hablamos de esto, solamente quiero sellar este comentario para que no quede ninguna duda, antes de pasar al versículo 25. Ungir al santo de los santos, que significa Kadosh, Kadoshim, el lugar santísimo. Hacíamos la comparativa de lo que es el tabernáculo de reunión, que en definitiva encierra en su construcción, en sus materiales, en su utensilio, en su mobiliario, la persona sin igual de nuestro Salvador. Nosotros vemos en el tabernáculo la figura de Cristo. Como lo decíamos la otra vez, si usted hipotéticamente se ponía lejos viendo las tribus de Israel, todas rodeaban, ¿no es cierto?, todas rodeaban al tabernáculo, que es el sentido pleno del deseo de Dios de habitar entre su pueblo. Habitar en medio de su pueblo es el misterio del nombre de Dios que, como lo dice el profeta Isaías, Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, que también puede ser traducido Dios entre nosotros. Como el propio Señor Jesucristo lo dijo, ¿no es cierto? Usted se acordará ahí de Mateo 18, cuando dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, que dice, en medio de ellos. Y ahí estaba el tabernáculo de reunión, en medio de figuras ciertamente, en medio de sombras ciertamente, pero que proyectaba la imagen misma de las cosas, la imagen sin igual de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y toda la gloria, lo decíamos, toda la gloria del tabernáculo, paredes de oro, utensilios de oro, etcétera, estaba cubierto, ¿no es cierto?, de una tela llamada tejón, de un animal mustélido llamado tejón, y que no tenía ningún atractivo, era una piel oscura, que usted la veía, no tenía ningún atractivo, porque la primera venida de Cristo también habla de eso, de su humillación, de revestirse de humillación. De tal manera que el profeta Isaías, dicho 700 años antes, esa profecía que se cumplió en el Mesías, cuando dice que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos, experimentado en quebranto, etc. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el tabernáculo. Y yendo al punto específico, ese tabernáculo, ¿cierto?, esa figura del templo también, tendrá su imagen milenial cuando el Señor, según lo que dice Ezequiel 43, 1 al 5 y Zacarías, capítulo 6, versículo 12, esto es un repaso porque son textos que citamos la semana pasada, se va a restablecer el templo, pero con la diferencia que Cristo mismo va a estar presente en su templo. Y ahí se cumple esta profecía o este séptimo propósito de las 70 semanas, donde dice que se ungirá al santo de los santos, ya el lugar santísimo, que en Revelación es el propio Señor Jesucristo representado en ese lugar santísimo, el lugar santo de los santos. En la mañana hablábamos sobre el título que tiene nuestro Señor Jesucristo, solamente para terminar. Pero hay muchos pasajes que hablan de su santidad y que hablan de que Él es santo. A propósito de su santidad, me acordé de un título que lleva un personaje que habita allá en Europa, ¿no es cierto?, en el Estado Vaticano, ¿no es cierto? Usted sabe a quién me refiero, al llamado Pontífice de Roma, al llamado Sumo Pontífice o Santo Padre. ¿Qué título más presumido, no? El único que puede ser llamado santo es nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 89:18 dice, porque el Señor es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Salmo 89:18 dice también, dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Isaías capítulo 30, versículo 11. En fin, vemos muchos pasajes que hablan de este Santo de los Santos. Y nos acordábamos en la mañana, y con esto voy a terminar este punto, sobre lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 6, se recuerda, versículo 1 al 5, cuando tiene esa imagen, esa revelación celestial y ve la gloria de Dios, y tanto fue el impacto a Isaías que él dijo, ya soy hombre muerto, porque él sabía que un pecador miserable como era Isaías, él se consideraba a sí mismo pecador, decía, soy hombre muerto porque con estos ojos he visto al Rey de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Entonces, vemos, hermanos, que en esa expresión, o en esa, mejor dicho, revelación que se le fue dada por gracia al profeta Isaías, aparecen los querubines, los serafines, que se tapaban su rostro con sus alas, se tapaban sus pies con otras alas y con otras volaban, tenían seis alas, ¿cierto? Y ellos decían unos a otros, santo, santo, santo. El Kadosh Kadoshim, el Santo de los Santos, el lugar santísimo. Bien, vamos a pasar ahora al versículo 25, hermano. Con la ayuda del Señor vamos a leer el versículo 25, que dice así. Lo invito a leer entonces Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Que el Señor nos dé sabiduría para comprender. Preliminarmente, ¿qué podemos decir? A ver si vamos a la siguiente diapositiva. Ahí usted puede ver, no sé si se ve en pantalla, estas son diapositivas que hemos visto en el pasado cuando partimos con esto. Este es un panorama profético muy básico, según la profecía de Daniel, específicamente Daniel 9:25. Vemos 4 imágenes, ¿no es cierto? Perdón. La primera es la que muestra la salida de la orden, que es un edicto, ¿no es cierto? Un edicto real, es un decreto real, un edicto emitido por el rey. ¿Ya? Esa es la primera diapositiva, la salida de la orden. En la segunda foto aparece Jerusalén para poder entender el concepto de la reconstrucción de la ciudad. Recordemos que cuando Israel fue invadido por los babilonios, en ese tiempo ya el reino estaba dividido, reino del sur, reino del norte, y los babilonios atacaron Judá, que había quedado en el reino del sur, en Jerusalén, a mando de Nabucodonosor. Esta invasión fue dramática, tanto así que posteriormente fueron destruidos los muros, las puertas, todo fue destruido. Entonces, la profecía de Daniel habla también de la reconstrucción de la ciudad y de los muros. Ahí no debemos confundirnos, hermanos, porque no habla de la reconstrucción del templo, sino preliminarmente la reconstrucción del perímetro de los muros y de la ciudad misma, ¿ya? Y en tercera imagen aparece la muerte del Mesías, que es lo que pone de tensión a este plano profético, porque ahí se abre lo que conocemos un paréntesis. Como lo decía la otra vez yo, esta es una palabra que a los amilenaristas no les gusta, porque dicen que es una palabra que no aparece en la Biblia. Ante eso podríamos debatir un poco, en el buen sentido, debatir, ¿no es cierto? Podríamos decir que la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia, pero creemos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña la triunidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a pesar de que la palabra Trinidad no aparezca. De la misma forma, el paréntesis como término no aparece. Pero vemos sin duda un lapso en donde las profecías conforme a Israel, de manera literal, se detienen. Y se detienen con la muerte del Mesías. Ya lo vamos a leer con calma, va a ir quedando bastante claro. Todo ese panorama, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe y posterior muerte del Mesías, cumple un plazo determinado que dice acá 62 más 7, es decir, 69 semanas, que equivale a 483 años, porque debemos entender que cada semana es una serie de 7 años. Entonces el profeta Daniel, o el ángel Gabriel le dice al profeta Daniel, le dice, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Fíjese que las 69 semanas se dividen en dos, en un grupo de 7 y en un grupo de 62 semanas, que sumadas, ¿no es cierto?, ambos grupos se suman, da un total de 69 semanas. ¿Por qué será esa división? Bien, tiene una coherencia. El Espíritu Santo, evidentemente, comunicando a través del ángel Gabriel, deja aislado, en el sentido de exclusivo, la reconstrucción de la ciudad y posteriormente la entrada en la ciudad del Mesías príncipe, que se cumple con lo que se conoce como entrada triunfal. Ya vamos a hablar de eso, no se preocupe, de manera más detallada. Mire, veamos un poquito la siguiente diapositiva, que también la incorporé, esta es nueva. Esta está tal cual, yo no la hice, porque quiero aclararle que no la hice, porque me parece bastante católica la imagen. No obstante, esta es una imagen evangélica, de versión amilenarista, y quiero aclarar eso, lo puse tal cual como creen los amilenaristas, que se han cumplido ya las 70 semanas, donde vemos, ¿no es cierto?, figuras icónicas, por decir así, de un Cristo bastante catolizado, ¿no es cierto?, que a mí en lo particular no me agrada mucho, pero ¿por qué vemos esta relación de los evangélicos amilenaristas con el catolicismo? Le voy a dar la razón. Porque la mayoría cree sobre las bases de la enseñanza de Agustín. Algunos le llaman hasta San Agustín, imagínense. Nosotros no creemos en ningún santo. Nosotros no creemos en lo que enseñaron los padres de la iglesia. Creemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, los profetas del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Esa es la base de nuestra fe. Y los primeros cristianos, como ya lo he dicho, hasta a lo mejor parece ya molesto lo repetitivo, pero quiero ser insistente en esto, hermano. Nosotros sabemos que los primeros cristianos hasta el siglo III creían en los que estamos conversando hoy día, es decir, creían en un reinado milenial futuro. Ellos esperaban el regreso del Mesías, ellos esperaban el regreso de Cristo para que estableciera su reino milenial. Es lo que se conoce como los creyentes, los cristianos prenicenos, antes del concilio de Nicea. Muy brevemente, no me quiero detener ahí, pero el concilio de Nicea es el concilio presidido por Constantino el Grande, porque Constantino el Grande es el que de alguna manera oficializó el cristianismo como religión imperial. Y ahí comienza el siglo IV y emergen todas las antiguas enseñanzas, principalmente de Alejandría, como Orígenes de Alejandría, era del siglo II, pero siguió una línea que se mantuvo en el tiempo y que la revivió Agustín de Hipona, y enseña ya de manera oficial que la iglesia no debe esperar un reino milenial, sino que tiene que tener un impacto social en la historia del hombre, dejar huella y historia, tal cual como lo dice el Papa. Nosotros no estamos aquí para sino hacer historia. Porque el cristianismo amilenarista no tiene una perspectiva celestial inminente, sino que su perspectiva es impactar la sociedad, transformar la sociedad y construir, como que si nosotros pudiéramos, el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, esta imagen que usted está viendo ahí, tiene un lapso, ¿no es cierto?, de 70 semanas, no cabe duda, de años, en eso está totalmente de acuerdo, pero incluye, ¿no es cierto?, las 70 semanas dentro de lo que vivió el Mesías y la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Entonces, yo no sé, yo todavía trato de entender esta panorámica, porque fíjese que parte del año 457 antes de Cristo, lo cual es totalmente incoherente. Ningún comentarista bíblico parte del año 457. Entonces, desde el año 457 al 408, esta imagen dice que se reconstruyen los muros de Jerusalén. Después, 434 años posteriores, que equivalen a 62 semanas, el Mesías se bautiza y aparece en el río, ¿no es cierto?, supuestamente con la imagen de Juan el Bautista, para en la 70ª semana, a la mitad de la semana, ponen al Mesías muriendo. Pero eso no tiene ninguna coherencia con lo que leemos en las Escrituras. Dice que las 69 semanas se cumplen hasta la venida del Mesías príncipe. Después, cuando entremos al versículo 26, dice después de la semana 69, ¿cierto?, se le quita la vida al Mesías. Y posteriormente dice, y por otra semana, ahí está la semana 70, ya el Mesías ha muerto. Entonces no cabe ninguna duda, hermano. Primero, que esta panorámica no tiene ninguna coherencia, sino que queda claro que el Mesías muere después de la semana 69, en ese inicio del paréntesis donde entra la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que nace el día de Pentecostés y que termina su paso por la tierra de manera peregrina y extranjera el día del arrebatamiento de la iglesia. Y posteriormente viene la última semana pendiente, donde viene un príncipe que hará un pacto. Eso no tiene explicación en la idea milenarista. Ese príncipe que vino y que hizo un pacto y a la mitad de la semana cesó el sacrificio, quebrantó, etcétera. Eso no se explica en la vida del Mesías. No puede ser ese príncipe. Bien, eso lo puse como referencia. La siguiente diapositiva, antes de seguir avanzando, es un recordatorio, hermano, de lo que ya hemos comentado, porque dado que la memoria es frágil, nosotros sabemos que la traducción literal de Daniel 9:24, Daniel 9:25 podríamos decir también, literalmente es 77, ¿ya?, que para nosotros es traducido como semana, ¿ya?, 70 semanas, que también equivale a 77. ¿Cómo nosotros vemos ahí en la imagen de los vocablos hebreos, lo que está encerrado en una línea segmentada que usted puede ver ahí? Ahí aparece la imagen aquí, ¿eh? Es el término chabuín, chabuín. Chabuín significa siete, en plural, siete. Que para nosotros, nuestra traducción al español, es semanas. Ahora, la siguiente diapositiva, esto ya lo habíamos visto, pero en beneficio de quizá algún hermano que se integra recién, lo queremos nuevamente recordar. Esto lo digo preliminarmente antes de meternos en Daniel 9:25. ¿Cómo saber, hermanos, que es semana de días o de años? ¿Ya? Es decir, podría alguien acusarnos y decir, usted arbitrariamente o ustedes están enseñando de que semanas son de años para hacer calzar sus profecías. ¿Por qué con tanta seguridad dicen que son semanas de años? Bien, veamos la primera parte, en la parte superior, en las letras vocablo hebreo aquí para allá, ¿no es cierto?, en hebreo. En la parte final aparece la expresión 70 semanas o 77, ¿ya? No tiene ningún otro término que asocie a esta expresión 70 semanas. Eso está en Daniel 9:24. Sin embargo, si vemos en la parte inferior, en Daniel 10:2, en Daniel capítulo 10, versículo 2, donde no está hablando de la profecía de la restauración de Israel, sino que está hablando de otro contexto, fíjense que aparece al lado de semanas, es decir, aquí en la parte de abajo, encerrada en una línea segmentada, aparece el mismo término, ¿no es cierto?, Chabuín, pero antecedido por la expresión Yamín, que equivale a días. Es decir, cuando el Señor quiere decir que son semanas de días, acompaña la palabra Chabuín con el término hebreo Yamín, que nos da a entender que son no semanas de años, sino que semanas de días. Ahí concuerda con nuestra lógica occidental, semanas equivalen a 7 días solamente. De la misma forma, en Daniel capítulo 10, versículo 3, aparece lo mismo. En el contexto, Daniel quiere hablar de semanas de días, y en el hebreo, que es tan específico, dice Yamin Chawin, que equivale a semanas de días. De modo que, si las 70 semanas fueran de días, evidentemente en el texto hebreo debería también haber llevado el término Yamin. ¿Pero por qué no lo lleva? Porque tiene que ver con lo que ya conversamos, según lo que dice Levítico 25, la semana de años. Es decir, cada semana equivale a 7 años. De modo que 70 semanas, y con esto resumo y avanzamos, 70 semanas equivale a 490 años. Ese es el total en años. 70 semanas, 490 años. De lo cual se ha cumplido la profecía solamente 69 semanas de años, que equivalen a 483 años. Por lo tanto, queda una semana pendiente, es decir, 7 años para el total de 490. Entonces, ahí es donde está lo que aclara por qué nosotros creemos que después que la iglesia sea arrebatada, vendrá un periodo de 7 años, porque Dios retoma el programa que tenía con Israel para una restauración final y total, literalmente como lo enseñan las escrituras, los profetas. Entonces esa semana se cumple o comienza su cumplimiento final a partir del arrebatamiento de la iglesia. Cuando termine nuestra obra aquí en la tierra, el Señor nos saca, el Señor nos arrebata, y comienza el conteo final de 7 años que proyecta hacia la segunda venida de Cristo. Muy bien. Dicho eso, hermanos, como repaso, que creo que siempre es útil y lo vamos a seguir repasando, leamos nuevamente acá, ahora en parte, lo que significa el versículo 25, de manera exegética, paso por paso. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ya lo he dicho ya, ¿no es cierto? Se separan los bloques, 7 semanas, reconstrucción de los muros, y el resto de las 62 semanas hasta que Cristo entra triunfalmente ahí en Jerusalén, que lo vamos a hablar. Todo ese total, ¿cierto? Toda esa línea de tiempo son 69 semanas, es decir, 483 años. Muy bien. Evidentemente, lo que hay que entender en esto, aquí el ángel Gabriel le dice a Daniel, sabe pues y entiende. Quiero detenerme ahí, hermanos, primero. Sabe pues y entiende. Nosotros debemos depender de la escritura solamente para comprender lo que ella nos dice. Nosotros tenemos que entender que lo que está escrito fue escrito con precisión, no entre sombras. Y todo lo que cueste entender, nosotros debemos depender del Espíritu de Dios en oración para que nos dé claridad en las escrituras. Nosotros vemos que esto es lo mismo que le dice lo que dice Daniel ahí mismo, en Daniel 9, si usted puede subir un poquito en el versículo 22, mire lo que dice. En Daniel 9, 22 dice, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Note usted, el Señor y esto lo comentamos cuando iniciamos este estudio de las 70 semanas, el Señor le da sabiduría a Daniel, pero preliminarmente vemos a un Daniel pidiendo auxilio al Señor, pidiendo claridad, reconociendo su bajeza. Acuérdense que en los primeros versículos del capítulo 9 vemos a un Daniel leyendo las Escrituras, leyendo al profeta Jeremías, específicamente el capítulo 25, y comienza a clamar al Señor para que le dé claridad, sabiduría y entendimiento respecto al cumplimiento de los plazos. Daniel entendía que eran 70 años de cautiverio, porque eso es lo que decían las profecías. Acuérdense que Israel fue deportado a Babilonia producto de su pecado, de su desobediencia, y la profecía decía que iba a estar en cautiverio 70 años. Entonces, en esa búsqueda de claridad, comenzó a leer al profeta Jeremías. Me acordaba de ese pasaje de Jeremías 33:3 cuando dice, clama a mí, ¿se acuerda? Que lo citábamos también, clama a mí y yo responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Es decir, las Escrituras deben ir siendo leídas, concebidas por la acción también y por el poder del Espíritu de Dios. Debemos depender del Señor. No podemos ir con un sentido intelectual a entender las Escrituras, sino que decirle al Señor, Señor, dependo de ti, enséñame. Y aquí en el versículo 22 tiene que ver con lo que le responde el ángel. Daniel dice, y me hizo entender. El que el Señor nos haga entender es una obra de gracia, es una obra de misericordia, que nos haga comprender las Escrituras. Dice, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora ha salido, he salido, el ángel Gabriel, para darte sabiduría y entendimiento. Que sea nuestro ruego también, hermano, en el estudio tan importante de las profecías, que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Debemos depender de Él. Yo quiero, antes de avanzar, quiero que reflexionemos, como dice ahí la diapositiva, que meditemos un poco en esta expresión, sabe pues y entiende. Porque el profeta Daniel nos deja una tremenda lección también. Mire, si retrocedemos al capítulo 2, al capítulo 2 de Daniel, versículo 19 al 23, Daniel capítulo 2, 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Verso 23, a ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Acuérdense que el contexto es que el rey estaba un poco apesadumbrado porque había tenido sueños que no los podía entender y lo tenían desvelado. Y ni siquiera sus magos, su cuerpo de magos, de sabios, de entendidos que él tenía, de su cuerpo de consejo, no le podían revelar los misterios del sueño. Y él, so pena de muerte, ¿no es cierto?, pidió que le revelaran los sueños. Y el Señor le da sabiduría a este profeta Daniel, que todos sabemos estaba deportado ahí en la región de Babilonia, y el Señor le da claridad y revelación y entendimiento para comprender el significado del sueño de Nabucodonosor, este rey caldeo que en definitiva en su sueño se revela el tiempo de los gentiles. Acuérdense que aquí aparecen los cuatro imperios que ya una vez hablamos, ¿no es cierto? El imperio babilónico, el medo persa, el griego y el romano, en esa imagen del rey, ¿no es cierto? Entonces, quiero quedarme con esto. El profeta Daniel da gracias al Señor. Y fíjense que es una oración muy similar a la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice en el versículo Daniel 2, versículo 23, dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Me has revelado lo que te pedimos. Es muy similar a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, quizás usted ya se está acordando, cuando habla precisamente de esto, de revelación. Acuérdense que lo que estamos analizando es, sabe pues y entiende. Esto no depende de nosotros, depende de él. Mire, en Mateo, si podemos ir a Mateo, capítulo número 11, versículo 25 en adelante. Daniel en la oración expresa palabras que nuestro Señor Jesucristo también dijo. Mateo capítulo número 11, versículo 25 dijo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y mire lo que dice, y las revelaste a los niños. Versículo 26, sí Padre, porque así te agradó. Siempre me detengo ahí, fíjese que en el versículo 26, los copistas, los que compilaron la escritura en capítulos y en versículos, que yo también creo que el Señor los usó poderosamente, dejaron solamente asignado al versículo 26 esta expresión de Jesús. Sí, Padre, porque así te agradó. Todo es conforme a su agrado, amados hermanos. Todo es conforme a su agrado, no a nuestro agrado. Nosotros no solamente en este tiempo tenemos que darle infinita gracias al Señor por primero estar comprendiendo el Evangelio, por entender ya con convicciones fuertes de que nuestra salvación está solamente en Cristo, sino que además nos gozamos de que nos vaya haciendo entender el porvenir, las profecías bíblicas, porque a Él le ha agradado hacerlo. Hablábamos la otra vez en casa aquí, ¿por qué hay tantos creyentes de los cuales no vamos a poner en duda de que son creyentes, pero no pueden entender estas cosas? No pueden entender la revelación de lo que es la palabra del Señor. Uno podría dar explicaciones humanas, solamente lo que podemos decir al Señor así le ha agradado, hermanos. El Señor le dio la revelación a Daniel, a ninguno más. Y aquí nuestro Señor dice, sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27 dice, Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y mire lo que dice finalmente, esto es tremendo, hermano. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación depende de Dios, no depende de nosotros. La comprensión, él sabe pues y entiende, que le dice Gabriel, el ángel Gabriel a Daniel, no depende de nosotros, depende de Dios. Podemos estar con una pizarra y una enorme calculadora aquí, sacando las cuentas de la semana 70, pero si Dios no interviene no vamos a comprender este tremendo misterio revelado que habla de un lapso de 70 semanas en donde se va a reconstruir y se va a restaurar plenamente y literalmente la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Aunque le duela a los antisemitas, Israel es el pueblo de Dios. Nadie lo puede negar. Quiero quedarme con algunas cosas de este trozo. Dice que estas cosas las escondió. La iglesia era un tesoro escondido. Nadie lo pudo ver. Ni los príncipes ni los poderosos de este siglo pudieron ver el misterio. Lo leíamos ahí en 1 Corintios 2. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que han subido, ¿no es cierto? Y las que nosotros, como dicen, que no han subido en corazón de hombre, las que Dios nos ha revelado, nos ha preparado para nosotros, por su pura gracia. Pero dice el Señor que la reveló a los niños. ¿Qué se refiere, a qué se refiere con niños? La interpretación es una y solo una. Ve a un niño, ve a un niño. Un niño por naturaleza es dependiente. No es independiente. Un niño no puede hacer las cosas por sí mismo. Depende de un adulto. Usted no le va a dar tareas de gran responsabilidad a un niño, porque tiene en sí mismo una incompetencia. Así como tú y como yo, hermano, somos dependientes de Dios. ¿Qué porcentaje dependemos de Dios? El 100%. No dudes un minuto en decirlo. Tú y yo dependemos 100% de Dios. Nada hacemos bien sin Él. Pero si Él mismo lo dijo, hermano. Lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces el Señor revela estas cosas a los niños. Y no vamos a negar que Daniel se presentó delante del Dios Todopoderoso, del Santo de Israel, como un verdadero niño. Reconoció su bajeza, reconoció su pecado, reconoció su dependencia. Por lo tanto, el Señor cumple su palabra y le revela. le revela todo esto. Este lenguaje de entender las cosas es muy cautivante, hermanos, por decirlo de alguna manera. Mire, avance ahí en el Evangelio de Mateo y nos vamos al capítulo 24. El famoso capítulo 24 escatológico de los eventos futuros, que también es apasionante. Pero quiero centrarme principalmente en el versículo 15. Miren lo que dice respecto a lo que estamos analizando, ¿no es cierto? Espero que en el Señor que vamos siguiendo la línea. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ahí, en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Pero miren lo que está encerrado entre paréntesis: el que lea, entienda. El entendimiento es algo muy importante y el entendimiento lo da Dios. Hay una expresión muy clásica de nuestro Señor Jesucristo: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, literalmente uno dice, todos tenemos oídos para oír. Yo podría decir y hacer una separación, para escuchar, sí. Escuchar sonidos, escuchar el trinar de los pájaros, un instrumento musical, una canción. Sí, todos podemos oír. Pero la palabra de Dios solamente la oye, ¿cierto? Aquellos al que el Señor le dio oídos para oír. Es una acción soberana. Entonces, cuando vemos acá esta profecía, que obviamente está dirigida a un pueblo específico, dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ese es un lenguaje que no puede ser aplicado a un gentil. Esto dicho sea de paso para aquellos que insisten y vuelven a insistir, ¿no es cierto?, de que Mateo 24 es para la iglesia. Hay muchos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Por eso que es tan importante separar estos dos pueblos, Israel por un lado y la iglesia por el otro. Si usted mezcla todo esto, no va a entender nada. Es como decía un hermano que me enseñaba hace años atrás, me decía, es como meter en la juguera todo lo que le sobre, ¿no es cierto?, y hace una verdadera carbonada doctrinal, en donde los sabores, en ese lenguaje figurativo, se confunden y usted no sabe nada, no entiende, solamente ve un producto mezclado. No, hermano, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. El lenguaje es bastante claro, es un lenguaje exclusivamente judío. Abominación desoladora en el lugar santo. Eso no se puede entender sino en el lenguaje judío, en el lenguaje del culto de Israel. Hemos estado hablando del culto, que significa el servicio, donde aparece el tabernáculo, el templo, la figura, los símbolos. Y la abominación desoladora tiene que ver con esta profanación del templo, que evidentemente se cumplirá en el tiempo de la gran tribulación, a la mitad de la semana. Ya vamos a retomar todos estos puntos, no se preocupe. Estoy simplemente haciendo un trazo para que vamos comprendiendo cada palabra. ¿Qué es lo que estaba viendo? Esta abominación desoladora se cumplirá cuando el anticristo, en el futuro, nosotros ya no vamos a estar acá, va a profanar el templo que se va a reconstruir en Jerusalén. Entonces ahí hay un llamado: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ahí viene este concepto: el que lea, entienda. Lo mismo aparece en este mismo punto, hermano, en Apocalipsis capítulo 13. Yo quise detenerme, hermano. Yo sé que a veces hay una ansia de avanzar rápido. Siempre yo me autocuestiono. A lo mejor los hermanos queremos avanzar un poquito más para meternos ya en el tramo quizás más importante, por decir así, de las 70 semanas, cuando aparece ya el plano futuro del anticristo y la gran tribulación, etcétera. Y me he detenido en esta reflexión de lo que significa entender. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer un poco acá un versículo nomás, que dice así, versículo 16 en adelante, Apocalipsis 13 del 16 al 18, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren lo que dice el versículo 18. Esto me llama mucho la atención respecto a lo que estamos estudiando. Aquí hay sabiduría. Nos podríamos detener ahí nomás y meditar profundamente en este versículo. Aquí hay sabiduría. Dice, el que tiene entendimiento, note, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Todos sabemos que se ha especulado mucho, hay mucha ficción, hay mucho lenguaje artificioso, ¿no es cierto? Búsqueda de espectacularidad y cosas que no son parte de la profecía bíblica, que más enlodan que aportan a la profecía bíblica. Nosotros tenemos que enseñar lo que dice, no lo que pensamos que dice. Pero aquí aparece algo muy interesante. La palabra que encierra este versículo 18 es que hay sabiduría. Y habla de una marca con la cual serán impresos en las manos o en las frentes de la humanidad en el futuro por la bestia o el anticristo. En cierto modo, muy de paréntesis, no quiero tampoco detenerme ahí, pero lo hemos estado viendo parcialmente ya en el mundo, hermano. A mí me ha llamado sorprendentemente la atención dos cosas. Primero, lo que hablamos en el estudio que tenía que ver con el COVID-19, el coronavirus, donde ya se está revisando la idea de eliminar el dinero en efectivo. Hay portales de la internet, noticiarios bien responsables que ya están enseñando o están anunciando que por lo menos se está revisando la idea de anular y de eliminar el dinero en efectivo para llevarlo a otro medio más seguro y más, ahora con esto del virus, más higiénico, menos contagioso. Y ya leíamos en el versículo 16, sin esta marca nadie podrá comprar ni vender. Es un requisito fundamental para hacer transacciones económicas. Entonces veíamos que ya existe la tecnología del microchip o biochip, aquel chip que se inserta debajo de la piel para poder tener seguridad, trazabilidad y también ahora, en el contexto del virus, tener también un método menos contagioso de contacto persona a persona. Entonces tiene coherencia. Y el otro aspecto que me llama la atención es lo que no había visto nunca antes, que ahora andan con un termómetro y lo ponen en la frente, ¿se ha fijado? En la frente le ponen el termómetro para controlar la temperatura, producto de uno de los síntomas más relevantes del COVID, que es la temperatura, la fiebre. Entonces, uno ve sombras, siempre lo llamo, no quiero caer en la especulación, pero uno ve figuras, uno ve bosquejos, ¿cierto? Pincelada de lo que va a venir. Cuando controlen a la humanidad, nosotros ya vemos un control increíble en este tiempo, la gente está sumisa, controladita, la mayoría, ¿no es cierto?, obviamente, por directrices de los gobiernos, y en ese tiempo se va a controlar a toda la humanidad con esta marca que todos tendrán que tener. Y aquel que no se marque o no quiera marcarse será, como se dice acá, decapitado, literalmente decapitado, se le cortará la cabeza a aquel que no quiera someterse a este estricto acuerdo mundial de llevar la marca del anticristo. Eso es muy de paréntesis, pero me centro nuevamente, ya se nos fue el tiempo, hermano, disculpen, quiero centrarme en ese punto. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. ¿De quién depende la sabiduría, hermanos? ¿De quién depende el entendimiento? No depende de ti, no depende de mí, no depende de nuestras obras, no depende de lo que nosotros podamos tener como capacidad intelectual o como se le llama CI, coeficiente intelectual, no, depende de Dios, depende de cuán el Señor en su misericordia nos quiera revelar. Pero hay un puntapié inicial, hermano, y con esto termino. Ser como niños. Vamos a entrar al versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, pero no sin antes pedir sabiduría al Señor y pedir entendimiento. El ángel Gabriel le dice a Daniel, sabe pues y entiende. Esa reflexión es la que quiero que iniciemos antes de meternos en el tramo desde la salida del edicto real hasta el Mesías Príncipe, que es la entrada triunfal, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Vamos a orar.